Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en directo una jornada más con todos ustedes en Costa Viva. En este día un poquito nublado ahora. La verdad es que ha amanecido más despejado de lo que tenemos en este momento, al menos en Ribadeo. A pesar de todo, se espera una tarde con nubes y claros. Según Meteo Galicia, tenemos 18 grados de temperatura. Para hoy dan tiempo seco. En un ratito echamos una ojeada así un poco más dedicada al pronóstico meteorológico, a la situación del tráfico y demás. Y antes, como siempre, hacemos un repaso por la actualidad en este informativo que arranca ahora. Te acompaña hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, donde siempre tenemos la información más amplia, eso que llamamos COPE más de la costa. Hay como siempre muchos temas que tratar, así que quédate con nosotros este ratito a ver si estamos informados y de paso también entretenidos. Te habla Juana Carrera. Vamos dando cuenta de todo esto y hacemos lo de siempre al principio, pues empezar por los titulares que nos trae Establecimiento Rey. En materia de titulares y en el campo de los sucesos hablaremos de esa ocupación en Foz, en una vivienda, en la localidad, la verdad, en el centro de Foz. Siempre que se habla de una ocupación o que trasciende una ocupación, pues nos entra todo el mundo. Evidentemente, la preocupación, porque a nadie le gusta que le ocupen lo suyo, lo propio, y por lo tanto hay inquietud en el municipio. El alcalde confirma que no hay ningún problema en estos momentos de seguridad, que están sobre el tema y que está todo en conocimiento de las fuerzas de seguridad, puesto que en este caso lo que es la policía local no tiene la competencia, pero sí las fuerzas de seguridad del Estado. Es Fran Cajoto.
Evidentemente, pues existe cierta preocupación. A nadie le gusta que se ocupe una vivienda, pero bueno, lo principal, lo fundamental es que no haya pues ningún tipo de problema de seguridad o asociados, y ahí estamos pendientes desde el concello, ¿no? Lo que nos preocupa, pues, es eso, ¿no? La normal convivencia na vila, normal convivencia no barrio, e iso estemos asegurados.
Por ahora, la convivencia es normal en el barrio y todo el mundo, eso sí, expectante. Ya hace tiempo que también en el municipio de Foz, en la zona de Marzán, pues padecieron una ocupación. Posteriormente, la familia que había ocupado aquella casa la dejó, pues a ver qué es lo que ocurre en estas circunstancias, sobre todo sabiendo lo que cuesta en realidad que una familia, una unidad de personas o un número X de personas que deciden entrar en una casa que no es de su propiedad, la dejen posteriormente, porque los temas de ocupación suelen ir muy despacio. Eso es uno de los asuntos que preocupan en el municipio de Foz, además de otros tantos como, por ejemplo, en general nos preocupa la seguridad. En las últimas horas se llevaba a cabo en Burela una junta local de seguridad para ver cómo iban las cosas y afortunadamente han descendido los delitos, según ha constatado también el alcalde Alfredo Llano.
Yo pienso que estamos en unos índices extraordinarios. Realmente, prácticamente, bajó todo, digamos, en cuestión de robos, de atracos, de violencia en todos los aspectos. Bueno, yo pienso que estamos ahora mismo pues dando un ejemplo claro de cómo debe ser un pueblo con seguridad de manifiesta, porque si se analizan los datos, que fueron muchos los que se vieron hoy, vemos claramente que el concello de Burela decreceu en todos.
Eso sí, ha habido un repunte. En principio se trata de un repunte ligero, pero es un dato que no gusta y además en un ámbito en el que no gusta, y es el de la violencia de género, como también confirmaba Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno.
En cuanto a violencia de género, en el año 2021 producíronse 17 denuncias, fueron 3 más que en el año 2020. En lo que levamos del año 2022, tenemos 5 denuncias por violencia de género. A delincuencia también este equipo. 4 primeiros meses do ano 2022 ten unha tendencia baixa. Quero agradecer o esforzo que están a facer as forzas e corpos de seguridade e temos que seguir a traballar nesta mesma liña para garantir a seguridade dos veciños e a convivencia no concello.
Así están, por lo tanto, las cosas en cuestiones de delincuencia en el municipio de Burela. Por cierto, Burela, en esta jornada de hoy, también la de mañana, es protagonista otra vez, por eso que siempre la hace protagonista, y es el mundo del mar, la pesca. Tanto hoy como mañana se desarrollan el encuentro empresarial y las jornadas técnicas de Expomar. El encuentro empresarial ya ha arrancado esta mañana, sobre las 2 de la tarde será clausurado por la consellera de Mar, Rosa Quintana, y posteriormente lo que se inicia son las jornadas técnicas. técnicas que se prolongan también durante la mañana de mañana. En ellas estarán los representantes tanto de lo que es la patronal como representantes de Europech, del Ministerio, del Consejo Consultivo de Mercados, del Ministerio, en fin, ahí está la gente que sabe del mundo de la pesca, que sabe sobre todo cómo se organiza todo esto, de dónde vienen las leyes, cómo son las normas que hay que cumplir y las dificultades a las que se enfrentan los pescadores cada vez que tienen que hacerse a la mar e intentar llenar sus redes. Y ahí se tratan todos esos temas destacados e importantes, por lo tanto, para el sector pesquero. Luego, con lo que allí se estudia, con las aportaciones de todos, que son muchas e importantes, se elabora un documento, como un decálogo, y se traslada a las autoridades competentes para que lo tengan en cuenta a la hora de legislar y que sean conscientes de lo que hay. Es siempre un encuentro muy importante, siempre en Burela, porque Burela es foro, al fin y al cabo, de pesca y es puerto. Es uno de los puertos más destacados a nivel internacional. Estamos pendientes del tema Expomar. Este año no se celebra feria, el año que viene sí, y por todo lo alto y a lo grande. Este año lo que va a haber es una representación de Expomar en Navalia, en la feria de Vigo, donde también pretenden pues mantener contactos y captar a otros expositores para la del año que viene, que será la super grande en Burela. Dentro del mundo del mar, la Xunta y las cofradías analizan los detalles sobre las elecciones para elegir los órganos. Ella analizaron los detalles sobre el próximo proceso electoral para la renovación de los órganos rectores de las cofradías de pescadores y también de sus federaciones. Además, hablamos de otros temas también, como la central hidroeléctrica, el proyecto de central hidroeléctrica para la zona de la Serra do Xistral, Paradouro, Alfoz, esos serían los terrenos, digamos, más afectados en caso de que se instalaran. El caso es que el Ministerio ha dado traslado a Desarrollos del Malache, que es la empresa que tendría que llevar a cabo el proyecto, de la documentación de la fase de consultas previas sobre la evaluación ambiental. Según informan desde la plataforma contra la hidroeléctrica, llegados a este punto, la empresa lo que tendría que hacer sería o corregir el proyecto o coger y desistir del mismo, que es lo que ellos esperan que haga, que desista. Según la información de que dispone la plataforma, consideran que es muy difícil que el proyecto u otro similar salga adelante. Vamos a escuchar a uno de los miembros de la plataforma, que es Andrés Vidal.
A ver qué dicen, a la plata la están empeñando de ellos. Nosotros, yo creo que nosotros sabemos que el Ministerio presentó todas esas alegaciones, pero no sabemos los estamentos que estaban afectados, no sabemos lo que hicieron. Nosotros, a la plataforma, vamos a seguir expectantes como estamos hasta ahora, ainda que ahora hubo ahí un mes o dos que no había, que estábamos esperando por esto, por la resolución. Pero bueno, o sea, se ve que estamos ahí con las orejas derechas.
Ahí con las orejas derechas. Bueno, pues así es como lo definen desde la central hidroeléctrica, que están pendientes y esperan que se den la vuelta por donde han venido. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que este tipo de empresas o de infraestructuras también podrían generar movimiento económico en la zona, empleo, etcétera, etcétera. Siempre que se habla de un proyecto empresarial surgen también pues los detractores, los miedos al impacto ambiental y a que cambien mucho todas las circunstancias, las formas de vida y que luego la rentabilidad o el empleo o lo que traiga no sea tan bueno. Siempre existe ese problema. Con Altri, que se ha ido al fin y al cabo para otra zona, pero que se quería para aquí, habría pasado al fin y al cabo lo mismo y ya está pasando lo mismo en la zona en que ellos han elegido. Sobre Altri han hablado esta mañana en Viveiro, en una reunión, los productores de madera, los productores de eucalipto. En este momento, bueno, el asunto forestal, ya saben ustedes la importancia que tiene, el movimiento económico que supone, el rendimiento tremendo que tienen los montes y los bosques de nuestra comarca para toda Galicia. Resulta que la Mariña Lucense es una de las grandes productoras de toda Galicia y de toda España, pero es que además, tal y como ha quedado constatado en esta reunión, que estaba impulsada por Promavi y también por la Asociación de Propietarios de Montes de Galicia, bueno, pues ha quedado patente algo que en realidad ya hemos venido diciendo mucho tiempo, y es que la gestión del monte que están llevando a cabo ellos, los propietarios, ayuda y mucho a conservar la zona y a protegerla frente a los incendios forestales. Recuerdan años 80, por ahí, cuando ardía la Mariña, y ahora, gracias a esa ordenación, a esa buena gestión que se hace con el monte, no hay incendios forestales apenas en nuestra comarca. Francisco Dans es director de la Asociación Forestal de Galicia.
No somos productores, siempre estamos pensando en cómo artellar medio ambiente y producción. porque sabemos ben que se non temos ingresos non hai quen coida o monte. E se o monte non se coida, xa sabemos o que trae consigo. Non se temos tamén a satisfacción, eso é traballo de todos, non? De falar da zona de Galicia con menos risco de incendios forestales.
Y además de esto, han hablado de algo muy importante que va en contra de lo que todo el mundo piensa, que aquí solo se planta eucalipto, eucalipto, eucalipto. Ellos consideran que es el momento de una mayor biodiversidad. Esto lo decía Manuel Galdo, el presidente de Promavi. Es un buen momento porque además se empieza a pagar mejor el pino y es un momento en el que no deberíamos ser un monocultivo de eucalipto. Vamos a escucharlo.
Otro que tenemos que mejorar es la biodiversidad. Non é, digamos, interesante que isto seña, que a mariña seña monocultivo de eucalipto. Sí que produce moito, temos a zona cero de eucalipto, metos a todos considerar, con ortegal e ferroferra, pero debemos ter varias especies. E coincide este bom momento que estábamos falando da situación do eucalipto, tanto a nivel de costas como a nivel de precios, coincide con un muy buen momento de madera de pino.
Entre otras maderas. Y también apuestan por las frondosas para tener maderas nobles, maderas de calidad. Luego hablaremos un poquito también sobre lo que han tratado ahí en esa reunión los propietarios forestales, destacado e importante, como por ejemplo que pues probablemente en cosa de 2 meses puedan anunciar ya una línea de ayudas de la Xunta de Galicia para las PROMAS, para todas esas asociaciones de productores que se encargan de la gestión del monte, para las cortas y las sacas de madera. La conclusión es que ellos tienen que dejar el monte por donde pasen como nuevo, como si no lo hubieran tocado en el estado más perfecto que puedan y cuidar las infraestructuras al fin y al cabo, que su labor sea escrupulosa y que sea muy limpia. Estos son algunos de los temas que tratamos, pero tenemos muchos otros, así que te invitamos a que te quedes con nosotros para conocerlos, para estar un poquito al día. Hablaremos del Camino del Mar, hablaremos también de la nueva glorieta en la intersección de Santiso de Abres, en la Nacional 640, puesto que el Ministerio la ha licitado por 191.400 €. Se trata de las obras para mejorar la seguridad vial. Es la intersección en el punto kilométrico 25 ahí de la Nacional 640 a la altura de Santiso de Abres. Y por cierto, felicitaciones a los graduados de este año, que ya están pues cerrando el curso, han pasado muchos nervios, han estudiado mucho y ahora les queda todavía otra, que es la EBAU, esta dichosa. Y por ejemplo, ayer se celebraba la fiesta de graduación en el IES de Foz. La promoción de segundo de bachillerato de este año, del 2022, está formado por 58 alumnos. Recibieron un pequeño homenaje en el Salón de Actos del IES de Foz y posteriormente pues una cenita de confraternización entre alumnado y profesorado. Y seguro que se lo pasaron bien. Así que ahora lo que tienen por delante es una nueva etapa, algunos con esa prueba de la EBAU y luego lo que el mundo les depare. A ver qué es lo que deciden, qué escogen y que tengan todos mucha suerte. Vamos a ello. De esto y de mucho más te hablamos a continuación. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 en Costa Viva. Los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Ahora conocemos el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar clara con algunas nubes altas, pero en principio se esperan claros. En Ribadeo, por ejemplo, ahora tenemos algunas nubes, algunos claros, más nube que claro, pero bueno, más o menos así. Y por la tarde el viento va a soplar débil del nordeste con temperaturas máximas de 18 que ya hemos alcanzado, tiempo seco. Mañana viernes, más de lo mismo, nubes y claros, vientos débiles del nordeste, temperaturas entre 14 y 19 grados, tiempo seco también. El sábado parece que será similar, nubes y claros, tiempo seco, 20 grados de máxima, pero el sábado por la noche ya pueden llegar las primeras lloviznas y para el domingo se esperan lluvias. Si no cambia la cosa, el domingo abrimos paraguas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Todo bien, sin problemas, las carreteras están despejadas, hay visibilidad en el Fiouco, así que vía libre.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía. Hoy también hablaremos de eólicos, de la necesidad de eólicos, sobre todo para que el COA pueda ser competitiva en el futuro. Al fin y al cabo, todo bien unido. Ya saben que los proyectos de eólicos también están generando mucha animadversión en nuestra comarca, al menos tan y como están planteados en estos momentos, y sin embargo desde Alcoa esperan que sí que puedan salir adelante. El comité de empresa espera que Greenalia y Capital Energy, que son esas empresas con las que tienen que llegar a acuerdo para los convenios de las PPAs que les aporten la energía a un precio competitivo, pues se acuerden que se construyan parques eólicos en la provincia de Lugo, porque evidentemente lo necesitarán para poder abaratar la factura energética y repercutiría en la producción de aluminio y, por lo tanto, en la viabilidad de Alcoa. Todo viene unido, todo con su complicación. Ya ven que es muy difícil pronunciarse de un lado o de otro cuando hay tantos factores con los que jugar y a tener en cuenta. En fin, de esto y demás a lo largo de todo este informativo de hoy, en este jueves ya, 19 de mayo, otro mes que nos estamos prácticamente fulminando, pero lo vamos a hacer por todo lo alto y bien, y además conociendo nuestro territorio, porque este sábado en Ribadeo te proponemos una visita por las calles de la localidad para descubrir, o mejor, redescubrir esa arquitectura tan maravillosa que tiene y de muchas etapas. Ya verás, enseguida te cuento.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Muebles Folgueira levamos máis de 70 anos vendendo mobles por toda a Mariña e o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os prezos para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera moble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, mobles de cociña, todo o mellor prezo. En Muebles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Muebles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos, vendendo o mellor prezo. Muebles Folgueira, a tenda de toda a vida.
En Ribadeo, nueva tienda, RoboGarden. Primera tienda en Galicia de robots de jardín y maquinaria exclusivamente a batería. En RoboGarden disponemos de robots sin cable perimetral para 1000 metros cuadrados. Robots especiales para terrenos irregulares y hasta 20.000 metros cuadrados. Y maquinaria de 82 voltios. Acércate a nuestra tienda, conócenos, te sorprenderás. RoboGarden, estamos en calle Reinante 24, Ribadeo.
Ya sabemos todos lo bonito que es Ribadeo, sobre todo los de la zona, los de la Mariña en general, y bueno, ya los de Ribadeo ni les cuento, pero hay pues muchos detalles a lo mejor en los cuales no nos hemos fijado, sobre todo detalles arquitectónicos, con esas, bueno, pues esos edificios que tenemos tan históricos y maravillosos. Pues tenemos un buen momentito para descubrir esos detallitos y esas cosas que a veces nos pasan inadvertidas, porque va a haber un paseo por Ribadeo. Pero fíjense, el hilo conductor es desde el medievo hasta los indianos, un viaje por la historia de la arquitectura. Ya es llamativo el nombre. Está impulsado por Apatrigal, que es la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural Galego, y tenemos con nosotros al presidente, que es Carlos Enríquez Coto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos bien.
Bien, ¿no?
Estamos preparándonos, sí, sí.
Preparando para esa viaje de medievos indianos, ahí va, paseando por la Ilustración, o pasando por la Ilustración, que van a ser las dos cosas, paseando y pasando. Esto va a ser o Ribadeo guiado, do sábado 21 de mayo, inician a las 11 de la mañana, rematan a las 6 de la tarde. Prácticamente un día completito, ¿eh? Supongo que van haciendo por etapas. A ver, cuéntenos en qué consiste.
Sí, bueno, porque Ribadeo está entre un grupo, digamos, de mejores vilas de toda Galicia, es decir, porque conserva una historia increíble, y esa historia transformóse en arquitectura y en urbanismo, e ademais souberon o conservar. É decir, en gran medida é unha vila que conserva bastante, digamos, da súa historia e da súa arquitectura. Que pasa? Claro, hai tres etapas en Ribadeo moi moi importantes. Ribadeo supoño que o seu lugar estratégico, non? Aí a pé da ría e no Cantábrico, entre o Cantábrico e casi o Atlántico e tal, pois sucederon cousas aí que bueno, pois era un mercado con moita conectividade con outros sitios e bueno, durante varias épocas, hasta cando foi o Edad Media e incluso antes e tal, pois estableceuse, digamos, unha xente pois con moito poder e con moita influencia que deixarnos unhas obras de arte, unhas pegadas increíbles. Despois, pois, na Ilustración, é dicir, cando foi no século XVIII, o século das luces e tal, pois que tamén había, digamos, un porto importantísimo do Cantábrico, non? E tamén, é dicir, deixar uns pazos e unhas... bueno, o tema dos gurugús, non sei se moita xente, os miradoiros estes erguidos encima das casas e tal.
Esos hai que buscarlos, claro, eso eu penso que hai que ter un guía aí, claro. A man para que che día aquí, mira ali.
Claro, por eso imos contar o sábado que con xente experta de Ribadeo que nos lo van a ir explicando pouco a pouco. No, os nosos paseos, digamos, nós non chamamos ni andainas ni rutas, chamamos de paseos, porque intentamos que sexan, pues es un paseo, es decir, un pasear pola vila e que nos vayan explicando pouco a pouco, sin presa. Por eso, digamos, como son tres etapas históricas, empezamos ás 11, de 11 a 2, que, bueno, pues vais camiñando pouco a pouco, despois imos xantar e despois pola tarde continuamos co resto, que son os indianos, es decir, esa xente que veu de América, bueno, que foi a América a traer cartos e que crearon esas casas tan impresionantes que ilustran sobre todo toda a cornisa cantábrica de Asturias, Ribadeo. Tamén hai exemplos nas Rías Baixas, pero bueno, menos, non? É decir, realmente cando falamos dos indianos falamos da Mariña de Lugo e da costa de Asturias, non?
Sí, efectivamente, porque tamén polo que a zona occidental de Asturias hai moitísima casa indiana, igual que aquí é ata, bueno, pues ata ben chegado ao municipio de Foz pola costa, bueno, Viveiro, máis aló. Efectivamente, pues hai, a verdade é que dai para tantas horas, tan só Ribadeo, agora que o penso.
Sí, a verdade é que sí, a verdade, pero bueno, non te creas que ao final levando suavemente, tranquilamente e podendo facer preguntas, porque imos contar con tres guías excepcionais e podemos facer preguntas e xorden inquietudes, ¿no? Porque claro, en realidad estamos vendo algo que non se ve no resto de Galicia, ¿no? Es decir, a conxunción desas tres etapas históricas coa arquitectura e co urbanismo, y porque moitas veces hai cousas que non percibimos, pero o urbanismo, a planificación xa existía daquela en Ribadeo, non? E esa combinación desas tres etapas históricas non o temos unha outra vila galega, non? É dicir, algo que solamente vemos en Ribadeo, non? É un sitio, a verdade, que é unha vila preciosa, e vale a pena.
Pois fíxense vostedes que isto é unha actividade gratuita. Normalmente un, cando vai facer turismo a calquera parte, cree que lle fagan un paseo pola cidade de turno, o pobo de turno, cunha persoa que vaya contando este tipo de cousas, este tipo de detalles, se ten que pagar, que estamos acostumados a contratar guías. Pero esta é unha actividade gratuita. Díganos, bueno, como temos que facer para apuntarnos, porque tamén isto vai ser o vindeiro sábado, e, bueno, pues, supoño que tenen moita xente por aí.
Sí, hai que ir cubrindo prazas e é importante que manden un correo electrónico a patrigal@gmail.com que nos indique nome e apelidos por tema do COVID e todo eso, das persoas que van a asistir, e tamén que nos indiquen si van comer ou non con grupo, porque, bueno, falamos con un establecemento de Ribadeo para que nos faga un menú tipo, bueno, un menú bastante rico, por certo, por 20 euros, pero eso non é obrigatorio, es decir, pódense apuntar perfectamente con xantar ou sin xantar.
Es decir, que si un quiere irse a comer a su casa, después voltar, pues volta. Ese no, pues tan solo son 20 euros, se come con todos ellos, ese menú especialmente preparado para grupo.
Sí, sobre todo porque puede haber gente de Vigo, o de A Coruña, o de Lugo, que no van a comer a casa. Entonces, pues para que no se queden colgados, pues por eso se faló de ese menú, ¿no? Pero si es de cerca, no tienen problema en ir por la mañana y después ir por la tarde. Pero es muy importante que vayan mandando correo electrónico a patrigal@gmail.com con nombre y apellidos para que vayamos reservando allí, porque son plazas limitadas.
Pues ya está, perfecto. Vayan reservando que vindeiro sábado, ¿eh? Se halles, iremos recordando desde aquí, desde Cope de la Costa, de todos modos. Muchas gracias, Carlos, como siempre, por contarnos estos asuntos interesantes. Carlos Enrique Fernández Coto, siempre cambia un poco los apellidos, ¿eh? El presidente de la patria, pero son moito, ahí hay moito unido, a veces os voy cambiando un poco de lugar, ¿eh? Perdóname.
No hay problema, coñecenme por los nombres y por los apellidos.
Bueno. Eso es ser famoso, está no fantástico.
No,
gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vos.
Suena chulo el paseíto por Ribadeo, ya sabes, manda el mail. Hay que ir apuntándose que es de sábado. 4 minutitos para la 1 del mediodía. Te hablamos también de deporte infantil, porque este fin de semana también se disputa en Ribadeo el 13º torneo infantil de la SD Ribadeo. Va a reunir a 400 niños de 21 equipos de Galicia, de Asturias y Cantabria. Se ha presentado esta misma mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el evento. En el acto ha intervenido el jefe territorial de deportes de la Xunta, Manuel Otero, la presidenta de la SD de Ribadeo, Sandra Nonide, el concejal de deportes, Jorge Díaz, y también el gerente de ACISA, Jesús Pérez. Vamos a ir escuchándoles poco a poco, uno por uno. Vamos a comenzar por Manolo Cadramón, el responsable de deportes de la Xunta.
Dar ya benvida a todos esos deportistas, a todos os clubes, a todos os corpos técnicos dos distintos equipos que nos van a visitar este fin de semana aquí en Ribadeo. Moitísimas gracias a todas as casas colaboradoras, patrocinadores, en especial ao Concello de Ribadeo por esa forte aposta lúdico-deportiva que desenrola ao longo dos 365 días de cada ano. De verdad, parabéns a toda a corporación, parabéns a Jorge, parabéns ao alcalde, que son as cabezas de lanza visibles deste proxecto. E, por suposto, a SD Ribadeo. De verdad, noraboa por convertir un torneo que xa é todo un referente, non só no ámbito provincial e autonómico, sino tamén no ámbito estatal. Moitísimas gracias, vamos a pedir, iso sí, que a situación COVID ainda é a que é, que esa, toda esa xente que veña a disfrutar de Ribadeo, da zona da Mariña e de Asturias, que disfruten da gastronomía, do patrimonio, da cultura, pero que veñan con máis sentidiño, máis cabeza ca nunca. E por último, para os protagonistas, que non son ni máis ni menos que os deportistas, que veñan aquí a Mariña, que veñan ao occidente asturiano, e que veñan concretamente a Ribadeo, a disfrutar do deporte, a disfrutar do fútbol, que veñan con ánimo de gañar, pero que nos demostren que tamén saben perder, que ás veces é o máis importante no deporte e, sobre todo, nestas idades. Que sexa todo un éxito e nada máis. Esperemos vernos para o ano presentando unha nova edición do torneo de SD Ribadeo.
Aí están as palabras de Manolo Otero, que demuestran que tamén saben perder, que é importante, claro que sí. Escuchamos a la presidenta de SD Ribadeo, a Sandra Nonide.
Estamos moi ledos porque por fin este ano podemos volver á normalidade e volver a disfrutar da festa do fútbol para terminar como pea a temporada. Contamos con 21 equipos chegados desde Cantabria, de toda Asturias e Galicia. Durante estos fines de semana pasarán polo menos 2.000 nenos, mais os seus familiares que darán un bo empuxón aos negocios da nosa vila. Agradecer ao Concello, sobre todo a Jorge, por toda a axuda durante todo o ano en esta edición tamén. Aquí a Cadramón, que teño que mirar ao meu lado, tamén moitísimas gracias por toda a axuda, sempre estar pendente cando te chamo.
Ahí están también los agradecimientos y vamos a escuchar al gerente de ACISA, a ver también la repercusión para el comercio, para la hostelería de la zona.
Por parte de ACISA, simplemente agradecer a SD a que lleve a cabo estes torneos. Para ACISA son torneos e eventos muy importantes. Estamos a falar dunha cantidad aproximada de 2.000 pícaros con familiares, equipos técnicos e demás. Polo tanto, estamos seguros de que vai ser un evento que vai atraer moita xente, seguramente miles de persoas a Ribadeo durante estes 3 fines de semana.
Pues ahí está, son 400 niños con sus respectivos familiares y por lo tanto también consumen, gastan, se hospedan aquí en la zona y generan riqueza. ¿Qué es lo que necesitamos? Que venga gente y que genere riqueza para todo el comercio y la hostelería. Seguro que va a salir muy bien en esta jornada de hoy con nubes y claros. 18 grados de temperatura en Ribadeo en estos momentos y una previsión de una tarde más o menos agradable, así con nubes y claros y tiempo seco, y mañana también otro día similar, sin problemas de circulación por ahora. Ah, bueno, que hace tiempo que no hacemos referencia a ello, pero bueno, los datos de coronavirus no van mal. La verdad es que han bajado bastante en esta última semana y pico y tal, y estamos en 40, 40 y pico. En esos ayuntamientos donde antes tenían 80 o 90, pues más o menos Viveiro, Burela, el ayuntamiento de Ribadeo, han moderado bastante también los datos de positivos y todo parece que anda, pues dentro de unos límites más o menos razonables, después de la que nos ha caído, ya sabemos, ¿eh? Y con el miedo, la precaución y todo lo demás, pero bueno, después de eso, pues más o menos parece que un poquito más controlado, moderado, digamos. Vamos a hablar de sucesos y vamos a hablar también de la situación de la delincuencia, por ejemplo, en Burela, que parece que ha bajado según es lo que se extrae de la última Junta Local de Seguridad que se celebraba en el día de ayer. Pero vamos a empezar por el municipio de Foz, porque claro, aquí, pues en la calle Eduardo Pondal, que es una de las calles céntricas de la localidad, se ha tenido constancia de que hay una vivienda ocupada por personas desconocidas en estos últimos días y que no son los propietarios legítimos de la vivienda, con lo cual ahora ya pues cunde la preocupación, llevaba años deshabitada y ahora pues hay una familia que se habría puesto a vivir en ese lugar. El caso es que no se sabe muy bien cuántas son las personas que están en ese momento en el interior y desde el ayuntamiento ya tienen constancia de que, bueno, que hay una familia que está ahí ocupando ese lugar. Las fuerzas de seguridad están controlándolo todo hasta donde llegan sus competencias. Esto es un asunto que normalmente está en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil, tal y como ha constatado el alcalde, Fran Cajoto. Dice que es normal que se genere la curiosidad y la inquietud de los vecinos, pero bueno, pues señala que por el momento todo está tranquilo.
Sobre todo a curiosidad, ¿no? A ser unha vila pequena, a ser un pobo pequeno, pois todo o mundo está a par desta circunstancia, igual que acontecera o ano pasado no barrio de Mazán, que finalmente abandonaron, pois parece ser que está esta vivenda ocupada, é unha vivenda que xa leva moitos anos deshabitada, o que sí que temos é que lanzar unha mensaxe de tranquilidade, porque a parte da ocupación non temos constancia de ningún tipo de incidencias. Está en coñecemento, evidentemente, tamén da policía local, ainda que non teña competencias na materia, para asegurarse de que non haxa ningún tipo de altercado asociado a esta ocupación. E nós fomos informados pois, pola Guardia Civil, que é que está pendente do caso e das diligencias pois, que determine o xulgado neste caso. Así que pendientes, vixiantes, e dar un mensaxe de tranquilidade a todas as vecinas e vecinos.
Insiste en regidor que no tienen constancia de violencia ni de actos vandálicos en la zona, que todo por el momento está tranquilo, pero que ellos están vigilantes.
Non teño constancia a día de hoxe de ningún tipo de queixa nese sentido. Evidentemente, pues existe certa preocupación. A ninguén lle gusta que se ocupe unha vivenda, pero bueno, o principal e fundamental é que non haxa pues, ningún tipo de problema de seguridade ou asociados, e aí estamos pendentes desde o Concello, ¿no? Independentemente de quen sexa da propiedade, son cuestións particulares que tamén estarán as forzas de seguridade falando cos propietarios neste caso. O que nos preocupa pois é iso, non? A normal convivencia na vila, a normal convivencia no barrio, e iso estemos asegurados.
Se trata de una casa con un jardincito y, bueno, pues en el seno de otras tantas viviendas que hay en la calle, en una calle céntrica en la localidad de Foz, y la preocupación por los vecinos, que claro, que son los que se percatan cuando en una casa, en un terreno, no hay movimiento durante muchos años y se sabe que está deshabitado, que no tiene inquilinos y de repente comienza a haber movimiento de inquilinos, pues la preocupación surge. Así está todo por el momento y seguirán pendientes por si hay algún tipo de novedad y suponen que se habrán iniciado los trámites pertinentes, eso sí, por parte de la familia. Cambiamos de tema, pero hablamos de delincuencia. o de descenso de ella, al fin y al cabo, en Burera, porque según se ha constatado en la Junta Local de Seguridad que se celebraba en las últimas horas, ha bajado la delincuencia en Burela en esta última temporada que han estado controlando y haciendo la valoración, y así lo han explicado después de la reunión. Alfredo Llano, el alcalde de Burela, está contento con esos datos que han salido, que se extraen de esa reunión, bueno, pues porque hace ver que se vive tranquilo en la localidad de Burela y que hay paz, que la paz reina en esta localidad. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones, como decimos, de Alfredo Llano haciendo esa valoración de la Junta Local de Seguridad.
De seguridad, xa levábamos tempo sin facela en Burela, pero pensamos que era necesario ir facendo revisións e facendo análise de todo o que aconteceu durante un ano. Realmente, pues, a miña sorpresa foi que agora mesmo estamos na cuestión de seguridade, de todo aquilo que tiene que repercutir con todos a cuestión de que nos pideran preocupar, pues eu penso que estamos nuns índices extraordinarios. Realmente, prácticamente, baixou todo, digamos, en cuestión de robos, de atracos, de violencia, en todos os aspectos. Bueno, eu penso que estamos agora mesmo pues, dando un exemplo claro de como debe ser un pobo con seguridade manifesta. Porque se se analizan os datos, que foron moitos os que se viron hoxe, vemos claramente que o Concello de Burela decreceu en todos. Tamén hai eso por unha conclusión, de que realmente somos un concello con seguridade, en principio, non? E despois tamén outra cosa moi importante que vexo eu é que existe unha relación clara cunha intención extraordinaria de axuda dos diferentes corpos de seguridade, tanto da Policía Local como a Guardia Civil, como a Guardia Civil de Tráfico, como a Policía Autonómica. O sea que estamos aí nun plano de tamén facer un exercicio claro de como se deben de facer as cousas para que se note, se vexa a cooperación, e esa cooperación de forma integral vai a repercutir claramente na seguridade do povo. Así que, bueno, estou satisfeito de estes resultados. Eu penso que hai que poñer e seguir poñendo todos os apoios que fagan falta para que isto siga sendo así, que a xente que visita ou vive en Burela se atope pues, con a certa confianza e seguridade durante todo o ano, e iso é o objetivo claro que debemos de desenvolver.
Pues ahí están, que estén tranquilos los que viven en Burela, los que vienen a Burela, y sobre todo pues que a lo largo del año la delincuencia ha bajado, está un poquito más controlada, así que se ha notado en esta Junta Local de Seguridad un ligero incremento, y es en la delincuencia que tiene que ver con la violencia de género. Esto lo ha constatado Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno.
A evolución da delincuencia no Concello de Burela ten unha tendencia baixa, os datos son moi favorables e desexamos que se consolide esta disminución na criminalidade. Según as estadísticas da Garda Civil, no ano 2021, a tasa de criminalidade deste concello sitúase por debaixo da media da provincia, de Galicia e de España. Con respecto á provincia, que é unha das máis seguras de España, a tasa de criminalidade de Burela é inferior en un punto. Houve un descenso tanto nos delitos graves e menos graves como nos delitos leves, e as cifras son inferiores ás que tiñamos antes da pandemia. En cuanto á violencia de xénero, no ano 2021 producíronse 17 denuncias, foron 3 máis que no ano 2020, e no que levamos do ano 2022 temos 5 denuncias por violencia de xénero. A delincuencia tamén nestes 4 primeiros meses do ano 2022 ten unha tendencia baixa. Quero agradecer o esforzo que están a facer as forzas e corpos de seguridade, e temos que seguir a traballar nesta mesma liña para garantir a seguridade dos veciños e a convivencia no concello.
Así están las cosas en Burela, así que las cifras bastante en orden, un poquito más negro el tema que tenga que ver con la violencia de género, un ligero incremento que han notado ahí. Por cierto, ya que hablamos de Burela, no nos olvidamos del tema de Expomar, y los encuentros empresariales están teniendo lugar en esta jornada de hoy. Justo en un ratito pues se clausura el encuentro empresarial, y en la clausura del encuentro empresarial está la consellera de Mar, Rosa Quintana. Se trata del 23º encuentro empresarial que se ha celebrado a lo largo de toda esta mañana, y en él se hablan de todas esas cuestiones importantes para el sector pesquero, representativas, además son las entidades que participan, representativas de la flota gallega, asociaciones profesionales y a nivel nacional, y debaten acerca de los principales problemas y retos a los que se afronta el sector. Esto, encuentro empresarial, también con todas las empresas competentes en ello, y a partir de las 4 de la tarde, jornadas técnicas. Como decimos, Rosa Quintana viene a cerrar el encuentro empresarial a las 2 y abrir, a inaugurar las jornadas técnicas a partir de las 4:30 de la tarde. La primera de las jornadas es hoy, se titula Gestión Pesquera y Mercado Europeo, y entre otros cuenta con la intervención de Javier Garat, que es el secretario general de Cepesca, además también de responsables del Ministerio de Pesca y Agricultura, de Europech o del Consejo Consultivo de Mercados. Y mañana tiene lugar la segunda de las jornadas, que es Sostenibilidad, Salud, y comportamientos de compra. La clausura de las jornadas ya mañana tendrá lugar a cargo de la secretaria general de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, que es Alicia Villauriz, y ya se clausuran mañana. Te lo vamos a ir contando también a lo largo de la jornada de mañana para ver en qué han dado de sí. Un pequeño alto.
Llegan las fiestas de Burela y no sé qué preparar para comer.
No te preocupes, a mí me pasaba lo mismo, pero tengo la solución.
Cuenta, cuenta.
En Restaurante O Castelo de San Ciprián te preparan cualquier plato de su carta para llevar a casa. Sí, sí, todos los platos estrella para que los puedas degustar en casa. Paellas, parrilladas y calderetas de marisco para que sorprendas a tus invitados sin salir de casa. O si lo que prefieres es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponen de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Este año cocinamos por y para usted. En Restaurante Castelo preparamos el menú que usted quiera para sus invitados. Estamos en carretera Viveiro-Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-594402. Teléfono de información y reservas 982-594402.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Muebles Folgueira, levamos más de 70 años vendiendo muebles por toda a Mariña y o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os precios para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera mueble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, muebles de cociña, todo o mellor prezo. En Muebles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Muebles Folgueira, todo un clásico con más de 70 años vendiendo o mejor precio. Muebles Folgueira, a tienda de toda vida.
32 minutos pasan de la una del mediodía. Tratamos otros asuntos destacados de nuestra comarca. Vamos a hablarte del tema de la central hidroeléctrica, esa que estaba proyectada para la zona de la Serra do Sistral, que no terminaba de convencer y que ahora pues todavía está en un impas. Desde la central hidroeléctrica, la plataforma contraria a la central hidroeléctrica, todavía esperan que se echen para atrás. Nos lo va a contar todo Baruch Domínguez.
Efectivamente, con novedades en las últimas horas, el Ministerio de Transición Ecológica daba traslado a la empresa Desarrollos del Malache, perteneciente al grupo Atalaya Generación, de esa documentación de la fase de consultas previas de evaluación ambiental sobre este anteproyecto de la central reversible, una central que estaría situada, recordemos, entre los municipios de Alfoz y Obaladouro. Pues bien, desde la plataforma de vecinos afectados señalan que llegados a este punto, la empresa tendría que corregir el proyecto o desistir del mismo. Escuchamos a uno de sus portavoces, Andrés Vidal.
Esperamos que desistan, además, non só por lo que lle digan os organismos, sino por lo que a propia empresa dixo, ¿no?, en ese momento, que non iba a ir en contra dos desexos da veciñanza. A veciñanza, nesas propias alegacións que se presentaron ao Ministerio, que o Ministerio ahora lles presentou a eles, hai, non me acordo, pero sobre 200 alegacións de xente que non quere personais, además, que meter na página do Ministerio. Que non la queren, na maneira última manifestación que houve, houve moita xente que lle demostrou a empresa que non queríamos eso aquí, e de deixar solo, por eso, xa deberán desistir. Ademais de todo, o que lle presentou ayer o Ministerio, e agora, a ver que dicen, a la pelota está no tellado deles. Nosotros, como que nosotros sabemos que o Ministerio lle presentou esa todas as alegacións, pero non sabemos os estamentos que estaban afectados, non sabemos o que dixeron.
Andrés Vidal hablaba también de parte de la empresa que en estos momentos y dadas las alegaciones y los cambios que tendrían que hacer pues para hacer frente a ese informe desfavorable de Augas de Galicia presentado hace unos meses, el proyecto no sería para nada viable tampoco para Atalaya Generación.
Nosotros entendemos que ahora para ellos non é viable con todo que lles, os atrancos que lles puxo Augas de Galicia. pois a base superior non podría ir onde vai, nin a base inferior podría ir onde vai, vou trancar cauces de ríos. A base inferior, polo menos, pois hai máis ríos dos que lle planteou Augas de Galicia, máis regos. Entón xa con eso xa debería ser suficiente. Nosotros a plataforma vamos a seguir expectantes como tivemos hasta ahora, ainda que ahora houve aí un mes ou dous que non había, que estábamos esperando por esto, por la resolución. Pero bueno, xa, se veu que estamos aí coas orellas dereitas, que allá cando saleu xa vimos eso, foi cando comunicamos os medios.
Desde la plataforma recuerdan ese día 13 de marzo en el que hubo una gran movilización organizada por los vecinos de la zona para manifestar ese rechazo a la central hidroeléctrica reversible de Oxistral.
Así están las cosas por el momento. Ellos esperan que no vayan adelante, otros esperan que vaya adelante. Siempre que hay algún proyecto de este tipo, pues claro, se tiene expectativas de que genere riqueza en la zona, cree empleo y se produzca pues esa cadena o concatenación de resultados que dé lugar a un crecimiento económico. Eso es sobre uno de los proyectos posibles para nuestra zona. Hay otros, los eólicos. ¿Qué ocurre? Que los eólicos, los parques eólicos que están ahora mismo programados también para nuestra zona, no terminan de encajar con el medio ambiente, con el impacto también en el mundo de la pesca, etcétera, etcétera. Son varios los sectores que se han manifestado contrarios, no en sí a la energía eólica, pero sí en contra de los planes que tienen esos proyectos eólicos tal y como están ahora mismo diseñados, y otros a favor. Por ejemplo, Alcoa. Resulta que el Comité de Empresa de Alcoa espera que tanto Greenalia como Capital Energy acuerden construir parques eólicos en la provincia de Lugo. El presidente del Comité de Empresa en la fábrica, José Antonio Zan, ha expresado su deseo de que Greenalia y Capital Energy alcancen ese acuerdo para la construcción de parques eólicos, porque así abaratarían la factura energética de la planta mariñana, algo que necesitan, ya lo saben, para la viabilidad. Bueno, pues de esto se hablaría presuntamente en esta jornada de hoy, porque hay una reunión convocada para hablar sobre este tema a las 2:30. Una reunión con Alcoa para la actualización de esto de las PPAs. Las PPAs es ese intercambio de energía a precios competitivos que se hace con unas empresas y a largo plazo, es decir, a unos cuantos años. Pero para ellos, pues claro, sería interesante que se crearan parques eólicos en la provincia de Lugo. Siempre está ahí el beneficio de unos con el perjuicio a otras zonas. Veremos cómo queda también todo ese asunto. Estamos muy pendientes de todo. Y otro asunto que también da mucho que hablar y que genera mucha economía en la zona es el campo forestal. En realidad, los montes, la producción de madera y todo lo que tiene que ver con esa producción, la venta, la transformación de la misma, es importantísimo y genera una riqueza muy grande en nuestra comarca. A nivel de toda Galicia, por cierto, la Mariña es una de las más representativas. Los propietarios forestales de la Mariña se han reunido en este día de hoy en una reunión para hablar de cómo está la situación y hablar de hacia dónde tienen que caminar en un futuro. Se han reunido en Viveiro. Te lo contamos enseguida. Escucha un par de consejos publicitarios primero.
Sol a sol. Lluvia a lluvia. Ola a ola. Pescador a pescador. Merluza a merluza. Merluza de Burela. Una a una. Del Pincho. De calidad. Acción cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
As xornadas técnicas Espomar chegan á súa 29ª edición.
Os días 19 e 20 de maio, no Salón de Actos da Confraría de Pescadores de Burela.
Os principais temas de interese para o sector pesqueiro a debate nas xornadas técnicas Espomar 2022.
O xoves pola tarde, xestión pesqueira e mercado europeo. E o venres pola mañá, sostibilidade, saúde e comportamentos de compra.
Entrada libre e gratuita. Tamén se poden seguir desde a páxina web espomar.com.
Organizadas pola Fundación Expomar e financiadas polo Galp a Mariña Ortegal.
Ahí estamos, hablamos de asuntos forestales, del sector forestal que genera mucha riqueza en la comarca y también, por cierto, el sector forestal es el que ayuda a que estén cuidados los montes y en muchas ocasiones a que haya una mayor protección de cara a los incendios forestales. De eso han hablado precisamente en esta reunión. Entre ellos estaba Francisco Dans, que es el responsable de la Asociación Forestal de Galicia, el presidente, e indicaba que son los propietarios los que conservan los montes. Al fin y al cabo, ellos quieren unos montes bien cuidados y que generen riqueza y economía. Y si no los conservaran bien, podrían arder y perderlo todo. Ellos se encargan de que todo esté como debe estar y, por lo tanto, están ayudando mucho a la conservación de esos montes y a evitar fuegos.
El primer factor de prevención de lunes, sabemoslo todos, Caer, que es gestionar el monte. Es el primer factor por encima de todo. Esto es que estoy vendiendo, estoy comunicando aquí. Que hay aquí un déficit de infraestructuras, y sobre todo de infraestructuras modernas para tener unos aprovechamientos viables en el futuro, para defensa de incendios, sabemoslo todos. Este es el compromiso que tenemos de ayudar aquí a facelas, porque no se invirtió públicamente, más que los propietarios aquí no. Inda así, hay muchísimas zonas de Galicia que están muchísimo peor. Un trabajo en toda Galicia. Pero eso no nos puede dejar de pensar que aquí hay que hacer una labor de capitalización, de caminos. No solo de capitalización, sino de mantenimiento. Yo pues, estaba recorriendo unos montes que llevo por aquí, en un camino público, era el peor de todo o entorno. Estaban bien los interiores de las fincas, pero el camino público fue un desastre. Es clave para defender un monte. Entonces, nos tenemos que dar ejemplo con nuestras prácticas agrícolas, pero las administraciones tienen que mirar aquí como un dos focos de un monte tremendamente importante para el conjunto de la sociedad.
Recuerda aquellas décadas en las que la Mariña ardía y ahora pues prácticamente no se producen incendios forestales, algo que agradecer a la buena gestión de esos montes.
No somos productores, siempre estamos pensando en cómo artellar medio ambiente e producción. Porque sabemos bien que si no tenemos ingresos, no hay quien cuide el monte. Que si un monte no se cuida, ya sabemos lo que trae consigo. Entonces, tenemos también la satisfacción, eso es trabajo de todos, ¿no?, de hablar de la zona de Galicia con menos riesgo de incendios forestales. Toquemos madeira, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad lo que da los datos estadísticos. Esto no es fruto de casualidad, porque no tenemos más que recordar los años 80 que ardía en Mariña desde Ribadeo hasta Ortigueira. Hoxe tenemos las cifras más bajas de Galicia e similares a las que maneja Alemania o las que maneja Francia. ¿Por qué? Porque Mariña, si ten algo, é que está o territorio xestionado. Non hai abandono. O que non está a forraxe ou a leite ou a horta, está a monte, pero a monte ben xestionado. Esta é a clave do asunto.
Ahí ven ellos la clave del asunto, han destacado la importancia de la labor que ellos realizan y también, evidentemente, la importancia de lo que es el peso del sector forestal a nivel económico, de la cantidad de eucalipto, por ejemplo, que ellos producen y de lo bien que viene que se instale una empresa como Altri, porque el eucalipto tiene muchísimas salidas y las fibras vegetales también en este momento son unas de las mayores salidas que tiene, lo bien que viene a toda la comunidad gallega que se instale Altri aquí. Aunque no haya recalado definitivamente en nuestra zona, es decir, en la Mariña, sí que va a beneficiar a toda Galicia. Nos habla de los datos de la producción de eucaliptos el presidente de Promavi, es la Asociación de Productores de Montes de Viveiro. Él es Manuel Galdo.
Ainda que a nivel empleo, a nivel industrial para Mariña, no fue una buena noticia, porque para Mariña y para otras zonas tampoco, los que estamos aquí estamos hablando de Mariña, porque no tuvimos la implantación en esta zona. Sin embargo, a nivel galego y a nivel forestal, es una noticia muy importante, porque a esta película que estamos hablando, súmase otro actor que va a consumir, cuando esto se consolide, cuando arranque, 1 millón de toneladas al año.
sin una primera fase de sin ampliacións que teñen anunciado tamén, pero primeiro hai que ir consolidando que isto se confirme e arranque a falta. 1 millón de toneladas ao ano, se falamos a nivel galego, se que estamos falando dun volumen de cortas a nivel galego de entre 5 millóns e medio, 6 millóns, é moi importante porque nos iríamos a 1 millón de toneladas máis, que é o que logra un pouco seguramente o equilibrio entre a producción do monte e o volumen de cortas no que vamos a dar. Isto é un tema importante, é un tema que nos vai tamén axudar e tirar de que nosotros traigamos as melloras estas nas nosas propiedades, nos nosos montes, para intentar acadar a máxima productividade posible.
Ahí está, por lo tanto, ellos consideran que Altri es un buen puntal para todos los productores de montes y también que tienen que seguir trabajando. Y hacia una dirección, por ejemplo, que a lo mejor no parecía que estuvieran contemplando, pero sí están contemplando, en la biodiversidad. Indica Manuel Galdo que no puede ser todo monocultivo, que hay que cultivar otras especies y que es buen momento para el pino.
Otro que tenemos que mejorar es la biodiversidad. No es, digamos, interesante que isto seña, a mariña seña monocultivo de eucalipto. Sí que produce moito, temos a zona cero de eucalipto, metos a podes considerar, con ortegal e ferro de terra, pero debemos ter varias especies. E coincide este bom momento que estábamos falando da situación de eucalipto, tanto a nivel de cortas como a nivel de precios, coincide con un moi bom momento da madeira de pino. La vida de pino, que hai 4, 5 anos, 6, estaban nuns precios baixos que facían que a xente, os propietarios, foran abandonando pouco a pouco ese tipo de cultivo, e agora mesmo ten uns precios moi respetables, está se pagando máis agora o puntal que se pagaba a rolla de pino hai 3 ou 4 anos, e isto é moi importante. Entón, agora a xente que veo a moratoria, pero ve a moratoria non a ve como a vía hai dous anos. Ve a moratoria sin ese temor. Diz, bueno, pues o pino está sendo, ten unha certa rentabilidade. Todo é melhorable. Todas as condicións, se xan boas ou mellores ou peores, sempre consideramos que pode melhorar. Pero ahora mismo non está mal. Este aspecto que estamos falando. Empeza a verse alguna posibilidad tamén de mellora para as frondosas, para as nosas frondosas, para conseguir poñer no mercado madeira de calidade. Isto a medio plazo pode ser tamén temas importantes. Non está tan consolidado por agora como o tema do pino, pero todo se andará.
Pues todo...
Hay que ser medianamente optimistas.
Bien, pues ahí tenemos, medianamente previsores, tenerlo todo en cuenta, y ya ven, también la biodiversidad, no todo eucalipto. Un apunte último también relacionado con esto de la gestión forestal, y es que en probablemente 2 meses se pueda anunciar una nueva línea de ayudas de la Xunta de Galicia para las PROMAS, para estas asociaciones de productores, los que están controlando o manteniendo en orden el monte, para las sacas, las cortas de madera, que al fin y al cabo ellos también, todo esto les supone un coste. Bueno, habrá una línea de ayudas para ellas.
Pues ahora mismo hay diversidad de equipos trabajando, hay equipos más respetuosos y hay equipos menos respetuosos. Nosotros tenemos que ir encaminándonos hacia un tema de que los trabajos forestales, el monte cuando se remata, quede en las condiciones de cuando se empezó. Para eso, llevamos un tempo reunindo-nos ca Administración Autonómica, ca Xunta de Galicia, ca Consellería, e por primeira vez vanse a artellar unha serie de axudas para as PROMAS, para as asociacións de productores de madeira, de tanto da Mariña como de Ferroterra, como da Ortegal, como as asociacións que se fundaron pois, hai 12 a 13 anos. Entón, isto vai ser importante, porque vai ser unha potenciación destas asociacións, destas PROMAS, e vai nos permitir en algún capítulo destas axudas unhos recursos necesarios para mellorar estes traballos aos que facía referencia. É a primeira vez que a Administración é accesible ás nosas peticións de axuda para intentar mejorar este sector.
Estén pendientes, puede que dentro de un par de meses puedan anunciarlo. Hay muchos productores de montes para toda nuestra zona, en toda la comarca, y parece que se avecinan buenos tiempos, ¿eh?
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos 10 minutos para las 2 de la tarde. Hacemos un repaso ahora en 10 minutitos de esa información más, de una forma más rápida, de todo cuanto te hemos venido contando a lo largo de este Costa Viva de hoy, en informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, cada día de lunes a viernes de 12:30 a 2 de la tarde. Damos la bienvenida a las personas que se incorporan desde la otra sintonía, también de COPE, en esta jornada con nubes y claros en el cielo y 18 grados de temperatura en Ribadeo. Esta tarde vamos a tener más o menos similar la situación, con algunas nubes altas y viento débil. Será débil del nordés. Por la noche en calma, y mañana tendremos los cielos más cubiertos por la mañana, pero bastante despejados a partir de la tarde, con un poquito de viento débil del nordés también para mañana. Las temperaturas muy parecidas, 14 de mínima, 18 grados de máxima. Para el sábado, nubes y claros, con temperaturas máximas de 20 grados, y en principio, claro, nubes y claros hasta que por la noche empiecen las precipitaciones. También se espera algo de nordés moderado, es decir, el sábado quizá aguante el día, pero a partir de la noche empieza a llover y el domingo nos acompañará la lluvia, sobre todo por la tarde, con temperaturas elevadas a pesar de todo, de 24 grados. En cuanto a la circulación, no hay ningún problema en las carreteras de nuestra zona hoy. Te estamos contando varios asuntos relacionados con esos temas que marcan la comarca, la actualidad de nuestra jornada. Uno de ellos es la ocupación de una vivienda, de una casa con un terreno, un jardín, en la localidad de Foz, en pleno centro de Foz, en la calle Eduardo Pondar. En estos últimos días ha trascendido, bueno, pues porque los vecinos también han notado que ahí empezaba a haber movimiento en una casa en la que hasta entonces no vivía nadie, estaba deshabitada, y parece que se trata de una ocupación de una vivienda. Por ahora todo está controlado dentro de un orden, de la normalidad, sin ningún tipo de acto vandálico o violencia. De ello ha informado el alcalde de la localidad, Fran Cajoto, quien señala que por ahora todo está en orden, que ellos están vigilantes para que no acontezca nada malo y que también esto que ha pasado lo tienen en su conocimiento las fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil y demás, que son las que tienen competencia en este tipo de casos.
Evidentemente, pues existe cierta preocupación. A mí me gusta que se ocupe una vivienda, pero bueno, lo principal, o fundamental, é que non haxa pues, ningún tipo de problema de seguridade ou asociados, e aí estamos pendentes desde o concello, ¿no? O que nos preocupa pois pues, é iso, non, a normal convivencia na vila, a normal convivencia no barrio, e iso estemos asegurados.
Sobre la convivencia y los índices de delincuencia en la localidad de Burela también te hablamos a continuación. Según se ha constatado en la última junta local de seguridad celebrada en este pueblo, están los niveles bastante bajos, han bajado en este último año respecto a los años anteriores, y todo hace pensar que se vive bien y que se vive tranquilo en la localidad. Así lo expresa el alcalde Alfredo Llano, que se muestra satisfecho.
Pues yo pienso que estamos en unos índices extraordinarios. Realmente prácticamente bajó todo, digamos, en cuestión de robos, de atracos, de violencia, en todos os aspectos. Bueno, eu penso que estamos agora mesmo pues, dando un exemplo claro de como debe ser un pobo con seguridade manifesta. Porque se se analizan os datos, que foron moitos os que se viron hoxe, vemos claramente que o Concello de Burela decreceu en todos.
Ha subido ligeramente en uno, en violencia de género, según ha destacado Isabel Rodríguez. Ha habido algún ligero repunte en ese campo, eso sí.
En cuanto a violencia de género, no ano 2021 producíronse 17 denuncias, foron 3 máis que no ano 2020. En o que levamos do ano 2022, temos 5 denuncias por violencia de género. A delincuencia tamén nestes 4 primeiros meses do ano 2022 ten unha tendencia baixa. Quero agradecer o esforzo que están a facer as forzas e corpos de seguridade, e temos que seguir a traballar nesta mesma liña para garantir a seguridade dos veciños e a convivencia no concello.
Así está la situación en materia de delincuencia en la localidad de Burela. Por cierto, Burela acoge en este día de hoy el encuentro empresarial y las jornadas técnicas de Expomar 2022. No la feria, la feria tendrá lugar el año que viene y probablemente será una feria bien grande y bien nutrida después de unos cuantos años en vacío. Hay que destacar que se están celebrando desde esta mañana esos encuentros empresariales y que a partir de las 4 de la tarde lo que arrancan son las jornadas técnicas. Para el cierre del encuentro empresarial y arranque de las jornadas técnicas está también la consellera de Mar, Rosa Quintana. Mañana, para la clausura de esas jornadas técnicas, estará la secretaria general de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alicia Villauriz. Recuerda que es un foro en el que se habla de todos esos temas que preocupan a la flota. Y entre ellos, por ejemplo, si hoy se estudia la gestión pesquera y el mercado europeo, mañana tendrá lugar una charla, una conferencia sobre la sostenibilidad, salud y comportamientos de compra, con la participación de entidades representativas de la flota gallega, asociaciones profesionales del sector a nivel nacional y también a nivel local, y sobre todo tratando esos problemas que afronta el sector pesquero, elaborando el decálogo de cómo está la situación, de peticiones, y enviándolo después a las administraciones para que puedan trabajar con algo de verdad, con conocimiento propio, puesto que se lo están dando desde el sector y desde las personas que están más metidas de verdad en el mar y con las redes, que al fin y al cabo son los pescadores. Hablaremos de ello, estaremos pendientes de ello también para las próximas horas. Cuatro minutos para las 2 de la tarde, y hablamos de otros temas también destacados en esta jornada de hoy. Temas como la situación de la central, del proyecto de central hidroeléctrica para la zona de la Serra do Sistral.
Y conocíamos en las últimas horas es que el Ministerio de Transición Ecológica daba traslado a la empresa responsable de la documentación de la fase de consultas previas de evaluación ambiental sobre este anteproyecto. Desde la plataforma de vecinos de Oxistral, uno de los vecinos afectados, han señalado que llegados a este punto la empresa promotora tendría que corregir el proyecto teniendo en cuenta todo lo aportado y alegado también, o bien desistir del mismo. Escuchamos a Andrés Vidal.
Plata la están empeñados deles. Nosotros sabemos que a Ministerio presentou todas esas alegacións, pero non sabemos os estamentos que estaban afectados, non sabemos o que dixeron. Nosotros a plataforma vamos a seguir expectantes como tivemos hasta ahora, ainda que ahora houve aí un mes ou dous que non había, que estábamos esperando por isto, por la resolución. Pero bueno, xa, se veu que estamos aí coas orellas dereitas.
Pues ahí está la situación a día de hoy. Hablamos también de otros asuntos relacionados con el rural, con el interior de nuestra comarca. Se realizaba hoy en Viveiro un almuerzo informativo para hablar de la mejora de la gestión de los montes de eucalipto. Se presentaba el informe forestal del eucalipto en Galicia y en la cornisa cantábrica, y también se presentaban medidas para avanzar en la sostenibilidad de la producción. Una sostenibilidad que tiene que aunar medio ambiente y producción, según aseguraba el director de la Asociación Forestal de Galicia, Francisco Dans.
No somos productores y siempre estamos pensando en cómo artellar medio ambiente e producción. Porque sabemos bien que si no tenemos ingresos, no hay quien coida o monte. Que si un monte no se coida, ya sabemos lo que trae consigo. Entonces, tenemos también la satisfacción, eso es trabajo de todos, ¿no?, de falar da zona de Galicia con menos risco de incendios forestales. Toquemos madeira, non? Pero bueno, esa é a realidade que dá os datos estadísticos.
Pues esa zona es la comarca de A Mariña. Y precisamente desde la zona hablaba el presidente de la Asociación de Productores de Madera de Viveiro, Promavi, Manuel Galdo. Hablaba de un asunto polémico de Altri. La noticia que conocíamos en las últimas semanas es mala para la comarca de A Mariña, pero muy buena para Galicia.
A nivel industrial, para A Mariña, no fue una buena noticia. Sin embargo, a nivel galego y a nivel forestal, es una noticia muy importante, porque a esta película que estamos, la que estamos falando, súmase outro actor que vai consumir, cando isto se consolide, cando arranque, 1 millón de toneladas ao ano.
Pues así, más allá de discusiones maniqueas, por lo menos a aprovechar lo bueno de que una empresa grande se asiente, aunque no sea en A Mariña, en la provincia de Lugo.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Y hablamos de otra empresa grande que se vería beneficiada si salieran adelante proyectos eólicos en la provincia, y es Alcoa. De hecho, el Comité de Empresa de Alcoa espera que Greenalia y Capital Energy acuerden construir parques eólicos en Lugo. Serían importantes para la viabilidad de la fábrica de aluminio. ¿Por qué? Porque abaratarían la factura energética de la planta mariñana. A las 2:30 de esta tarde, es decir, dentro de un ratito, está prevista una nueva reunión para ese acuerdo entre la empresa y ambas compañías de cara a un futuro para esos convenios de energía a precios competitivos y a largo plazo. Estaremos pendientes también de cómo va eso. Continuará informado en la sintonía de COPE con Mediodía COPE y Pilar García Muñiz. Seguimos contándote todo lo que te interesa.